puedo trabajar de sol.
8:23 en comunicación ahora con el doctor Hugo Kunzlet, director de regional de Alto Paraná. Doctor, buenos días para Radio Nacional, ¿cómo le va?
Muy buenos días, un gran saludo desde Ciudad del Este, Alto Paraná, y un gran abrazo a todos los papás de la zona por el Día San José.
Ah, qué bueno, qué gusto, doctor, recibir ese saludo animado a pesar de los pesares.
Así mismo, hay que tener un espíritu positivo, tenemos que salir de esta. Estamos bailando con la peor en este momento, el momento más crítico.
Con la peor dama.
Así mismo, pero tenemos que poner pecho, abrazarnos entre todos, mimarnos, proteger a nuestra familia, cuidarnos, hacer uso de los protocolos sanitarios vigentes y vamos a salir de esto.
Uh-huh. Doctor, y hablando de eso, ¿cómo estamos en números en la zona? ¿Cómo se está comportando la gente, las camas, los lugares?
Y momento bastante difícil realmente, no solamente para Alto Paraná, para Ciudad del Este, sino que en toda la triple frontera. Uh-huh. La misma situación está atravesando la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, acá enfrente, nuestros hermanos fosguazuyenses, y la ciudad de Iguazú, de Argentina, aunque la frontera esté cerrada entre los mismos. Altos casos, alta circulación comunitaria. Nuestras camas altamente ocupadas, alrededor de 98-100%, principalmente las camas de terapia intensiva, y rememorando que hemos crecido notoriamente de 8 camas en la zona, actualmente tenemos 46 respiradores para tratar de dar sostén a toda esta avalancha de pacientes graves que se nos presenta. Una situación bastante difícil. Les comento que noche tras noche, día tras día, venimos teniendo una cantidad impresionante de pedidos de camas, tanto de sanatorios privados o desde hospitales del interior del Alto Paraná. Y bueno, tenemos que tratar de ir conciliando eso y tratar de sostener todo este momento dificultoso que estamos viviendo.
Uh-huh. Doctor, la situación se desborda con la habilitación, digamos, de las fronteras o con las libertades que se le otorga a la gente para que asuma el compromiso de alguna manera, pero sin embargo no lo hizo.
Y bueno, o es una sí mismo. En lo segundo, nosotros tenemos datos estadísticos bien comprobados que luego de la apertura del puente de la amistad allá por los primeros días de la segunda quincena de octubre, posterior a los 15 días, 21 días, un mes, no tuvimos un aumento de casos de manera sostenible y sostenida, y entonces no atribuimos nosotros a esa apertura del puente, porque tuvimos nuestro descenso notorio de la curva epidemiológica entre los meses de octubre y noviembre. Posterior a ello vinieron las fiestas de fin de año, las fiestas de encuentro de fin de año de las empresas, casamientos, 15 años, y enero fue un mes de vacaciones donde nadie respetó prácticamente nada.
Enero fue clave, doctor.
Enero festejamos con asados, con encuentros, baby shower, 15 años, todos los fines de semana, toda la semana. Y bueno, el embate que se vino en este febrero fue impresionante. Lamentablemente continúan falleciendo colegas médicos, cada vez nos toca más fuerte. Ayer falleció el doctor Alcaraz, que fue uno de mis jefes en el Hospital Nacional de Itaguá, en el servicio de traumatología. Entonces estamos sintiendo mucho en carne propia, no solamente la parte física de todos los colegas que están al frente de batalla, sino muy fuerte también la parte psicológica.
Uh-huh. Se observan, tengo al menos información en que en el personal médico hay muchos contagiados, doctor, y para hacer una un autoevaluación, digamos, una reflexión, estos colegas suyos, ¿dónde se podrían dar el contagio, doctor? ¿Con ahí en los hospitales trabajando, doctor? ¿O?
No, a través del Departamento de Epidemiología y de Control de Infecciones vemos que la uh-huh. mayor tasa de contagios en el personal de salud, en el personal de blanco, se encuentra fuera de los hospitales. Uh-huh. El hospital es un lugar que se trata de cumplir los protocolos sanitarios. Uh-huh. El colega acude con su tapaboca, el que está en urgencia, según el nivel de atención, acude con su cubre ojo, cubre rostro, el que está en terapia, no le falta nada en este momento y se cubren, como dice, el nivel de atención reglamentario. Uh-huh. Entonces, ¿pero qué pasa cuando nos vamos, interactuamos en la familia? También los fines de semana, somos un ente social, también nos escapamos a eso.
Sí.
Pero tenemos que tratar de controlar mucho más. Uh-huh. Tenemos que tratar de controlar con mucha responsabilidad y tratar de tener la menor cantidad de colegas, porque finalmente somos nosotros los que tenemos que dar respuesta a toda la población y no podemos decaer en este momento.
Mm. Se entiende, ¿no?, que están estresados y seguramente quieren compartir un rato o con amigos, con más familiares. Entonces, lamentablemente se da esta situación, doctor.
Sí, afecta mucho esta situación en los hospitales. Ayer justamente estaba hablando con un terapista, que en un recorrido que hice por el hospital respiratorio, y sabe usted que en una guardia de 12 horas el colega tuvo 8 médicos a su cargo y lamentablemente 5 pacientes extremadamente graves, la mayoría más de 80 años y con muchísimas comorbilidades, y fallecieron estas 5 personas en un lapso de 12 horas. El colega, imagínense cómo terminó esa guardia, una afectación psicológica, un estrés postraumático impresionante. Y bueno, tuvimos que impartir el protocolo y él fue en este momento siendo asesorado y orientado por psicólogos y psiquiatras. Entonces, una situación de estrés extremadamente alta para los colegas que están al frente de batalla.
Uh-huh. Doctor, y hablando de frente de batalla, las personas que están batallando en terapia intensiva, las edades, doctor, porque consultaba a otro médico también de la 11ª región sanitaria y me contaba datos de que son una mayoría, un importante número de jóvenes que preocupan, sí, mucho, y niños, doctor.
Cada vez vemos más personas jóvenes en situación grave. Esta semana tuvimos lamentablemente y muy penosamente una pareja de 37 y 35 años. Ellos ingresaron al servicio de urgencias y a los 2 días, el mismo día, ya subieron a terapia intensiva y fallecen a las 24 horas. Uno falleció a las 15 y otro a las 16. Dejan huérfanos a 2 niños de 8 y 4 años, una situación que nos golpeó bastante. Tenemos también la experiencia del doctor Fabio, que falleció, un colega médico de 35 años, hace cuestión de 21 días. Y bueno, las historias como estas se repiten y vemos cada vez más personas jóvenes y muchas veces sin comorbilidades, llegando en una situación grave, requiriendo camas de terapia intensiva, y lamentablemente algunos de ellos llegan a fallecer.
Uh-huh. La mayoría de estos jóvenes, doctor, ¿en qué edades más o menos?
Y por ¿de qué edades? 30 años, un menor número por debajo de los 30, o mayormente entre los 30, 40, 45 años. Y entonces es importante nuevamente resaltar el valor de la consulta médica precoz. Un punto importantísimo es el control de la saturación en el dedito con el famoso aparatito del saturómetro. Indicar a la población que debemos tener por encima de 94. Desde 93 para abajo debemos de acudir a cualquier centro sanitario, acudir a la consulta aunque no tengamos todavía otros síntomas. Es bastante importante ese dato, porque podemos tener una desaturación y ni siquiera tener todavía dificultad respiratoria. Otro punto bastante importante es no esperar a tener los síntomas graves para consultar. Ayer justamente acudí a uno de nuestros servicios de urgencia respiratorio y 3 pacientes ya estaban con su 12º día de síntomas. Y los síntomas graves aparecen a partir del 7º día, o sea que esos pacientes, todos ellos ya empezaron a tener mucha dificultad respiratoria, uh-huh, 3 o 4 días antes, y continuamos con los yuyos, continuamos con los remedios caseros, continuamos con el remedio que le funcionó a mi primo, a mi vecino, y en este momento la vida está en riesgo. Uh-huh. Esta enfermedad destroza los pulmones y nos lleva lastimosamente. Entonces tenemos que actuar con mucha audacia en este momento, uh-huh, y no dejarnos llevar por las falsas noticias.
Doctor, una persona, para reiterar simplemente que estuvo, digamos, en contacto con alguien que dio positivo. Lo primero que tiene que hacer es aislarse mientras espera su prueba, digamos, que está tardando ahora. ¿Y qué pasa si a los cuántos días podrían manifestarse ciertos síntomas? ¿Y qué hace mientras tanto si es que no puede hacerse todavía el hisopado, doctor?
Lo más importante es el aislamiento precoz, uh-huh, ante un contacto estrecho. ¿Qué significa eso? Si tuvimos contacto con una persona en un lugar cerrado, sin el uso de tapabocas, por más de 15 minutos, ahí aumenta notoriamente tu posibilidad de contagio. No así estando al aire libre, tratando de usar barbijos o haciendo algún ejercicio con distanciamiento, ahí disminuye la posibilidad. Pero al estar en un lugar cerrado, compañero de trabajo,
en la oficina,
donde cenamos todos juntos, misas, ritos, retos, cultos, ahí aumenta la posibilidad. Entonces, aislarse mínimo 14 días y acudir a y solicitar la prueba del hisopado. Aquí en Ciudad del Este estamos llegando a hacer entre 350 a 400 muestras diarias, y recuerden ustedes que comenzamos allá en agosto con 20 muestras.
Sí.
Hemos aumentado notoriamente nuestra capacidad de procesamiento. No nos está faltando reactivo en este momento, y todas las muestras, el 100%, son procesadas aquí en nuestro laboratorio biomolecular. Ya ninguna muestra es llevada a Asunción, al laboratorio central.
¿Y cómo está la recepción, digamos, de llamadas, si tiene datos, doctor, con relación al pedido de pruebas? Si las personas están recibiendo, digamos, inmediatamente ese...
Alta demanda. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí la particularidad de que en Foz de Iguazú se están haciendo controles aleatorios a través de la defensa guarda municipal, que es como la policía municipal. Entonces uno atraviesa el puente y encontrás varios controles aleatorios donde solicitan el PCR a los automóviles, a las personas dentro de los automóviles con chapas paraguayas. Entonces eso también hizo que aumente nuestros números, y en ese sentido es importante recalcar que si vos querés pasar a Foz de Iguazú y necesitas ese PCR sin tener síntomas, acudí por favor a un centro privado. Acudí por favor a un centro privado y dale tu lugar a una persona sintomática que necesita. Eso es bastante importante insistir, porque nosotros tenemos muchísimas situaciones acá que por culpa de eso muchas personas sintomáticas se están prolongando los días en espera de aquel estudio de PCR.
¿Niños en terapia, en números, doctor?
Niños tenemos en sala, tenemos en este momento 9 internados, 7 de ellos por han dado negativo a la prueba de antígeno, la prueba rápido, entonces están con cuadro de otras infecciones pulmonares. Ajá. Y 2 sí están con el cuadro del COVID positivo, están con síntomas leves, pero internados para mejor medicación.
Y en cuanto a personal, ¿cómo estamos, doctor, y a presupuesto?
Bueno, medicamentos e insumos, estamos mejorando. Ya hace como 10 días que estamos teniendo pequeños lotes que nos permiten abastecer por 24 o 48 horas, y esto vamos extendiendo porque recibimos diariamente los medicamentos más necesarios, midazolam, atracurio, fentanilo, y algunos días sí tenemos pequeños déficits, pero tratamos de distribuir entre todos los pacientes para que sea mucho menor la carga del el choque o la necesidad de gasto de bolsillo. Tenemos contrataciones de nuevos personales porque saben ustedes que estamos abriendo 42 nuevas camas de sala normal en nuestro hospital regional de Ciudad del Este. Entonces ya tenemos 2 centros respiratorios grandes en el Alto Paraná, y estamos abriendo la semana que viene 8 nuevas camas de terapia intensiva, y la semana pasada ya abrimos 4 nuevas camas. Entonces vamos a tener 12 nuevas camas de terapia intensiva en el departamento, y vamos a dar embate a toda esta pandemia.
Doctor, así como estamos en esta situación, ¿cómo ve usted el comportamiento de la gente en la zona ahí de Alto Paraná, sobre todo en Ciudad del Este? ¿Cree que la gente va a tomar conciencia con los números que se están dando a conocer o no? ¿Cuál es su visión al respecto?
Ojalá que luego de estas medidas sanitarias implementadas, y al darnos cuenta de que están falleciendo colegas, amigos, vecinos, parientes, tengamos un poquito más respeto por la vida. Respetemos la vida, respetemos la nuestra, la de nuestros familiares, protegémonos y no actuemos de manera irresponsable, principalmente los fines de semana. Nosotros hemos hecho acá un comité de seguridad, salud, COVID, están haciendo controles aleatorios, y usted sabe que entre 3 a 5 lugares de fiestas clandestinas se están encontrando cada fin de semana. Se están preparando discotecas para los jóvenes como si fuese que nada esté pasando, y eso es lamentable. Eso es una total irresponsabilidad tanto de aquellos empresarios que están haciendo estos eventos, así como de la población joven y de sus padres que están permitiendo asistir a estos lugares.
¿La cantidad de camas ocupadas totalmente, doctor, o no?
No, en este momento tenemos 98% de camas ocupadas en terapia. Ya tenemos un nuevo convenio también con un centro privado de la zona, un convenio con el ministerio que nos permite aumentar también las camas de terapia intensiva. Y en sala normal tenemos un 95% de ocupación. Esto es muy dinámico. Luego de la recorrida médica, algunos pacientes son dados de altas. Y en el transcurso del día, lamentablemente, seguimos teniendo fallecimientos. Y eso permite la disponibilidad para el ingreso de otros conciudadanos.
Y en su mayoría lo que preocupa es joven, ¿verdad, doctor?
Sí, preocupante la cómo está golpeando a las familias que están quedando huérfanas, sin aquel sostén principal, por un lado el padre, o aquella madre que debe velar por la integridad de los hijos. Y bueno, son momentos tristes. Esta es la enfermedad maldita que nos está afectando, es la enfermedad de la discordia social, es la enfermedad de la tristeza. Y bueno, solamente con el apego de las medidas sanitarias vamos a llegar a un buen puerto. Sin ello, el Ministerio de Salud o cualquier ente...
Bueno, ahí se cortó. Agradecemos la comunicación al doctor Hugo Kuslen, director de la Región Sanitaria de Alto Paraná, dando datos.